En casa de Herrero, es radio.
Faltan 7 días para que se celebren las elecciones en el Reino Unido y Theresa May, que aspiraba a ampliar su mayoría para afrontar las negociaciones del Brexit y que partía como gran favorita cuando se convocó ese proceso electoral, según The Times, está a tan solo 3 puntos de perder esas elecciones frente al socialista, al laborista Corbyn. Corbyn parecía ser, según todos los pronósticos previos, una especie de cadáver socialdemócrata, uno más dentro del naufragio de la socialdemocracia en toda Europa, y sin embargo está siendo el protagonista de una resurrección, de una remontada en las encuestas. Luego veremos si eso se confirma el día de las elecciones, verdaderamente espectacular. Carmen Arreaza.
Theresa May convocaba elecciones en el pasado mes de abril contra todo pronóstico y con el objetivo de salir respaldada en el Parlamento para acometer el Brexit sin réplica ni reproches. Sin embargo, las encuestas a tan solo una semana de las elecciones generales le han dado un importante revés. Según un sondeo del Times, la primera ministra no solo no ampliaría la mayoría absoluta que ostenta ahora, sino que incluso podría perderla. La encuesta publicada por The Times y elaborada por YouGov otorga a los conservadores de May 310 asientos en el Parlamento por los 330 con los que contaban hasta ahora. Esto supondría la pérdida de 20 escaños y, por tanto, de la mayoría absoluta, que está fijada en 326 representantes. Este sondeo contrasta con los distribuidos durante las últimas semanas, en los que se apuntaba mayoritariamente a que los conservadores ampliarían su mayoría parlamentaria. Por el contrario, los laboristas, a los que los sondeos le han situado estas semanas a casi 20 escaños por detrás de los conservadores, remontan espectacularmente, según el sondeo de The Times. El partido liderado por Jeremy Corbyn obtendría 257 representantes parlamentarios, 28 más de los 229 con los que cuenta ahora, y se quedaría tan solo 13 de la formación de Theresa May, una distancia mínima entre conservadores y laboristas que supondría además un respaldo al liderazgo del propio Corbyn. Precisamente ayer, el líder del Partido Laborista aprovechó la ausencia de Theresa May en el debate a 7 de anoche en la BBC para hacerse con todo el protagonismo e intentar robar votos de los conservadores.
Los conservadores quieren 4 años más de recortes sociales, por eso no dan la cara. Los laboristas haremos diferentes políticas. El 8 de junio tenéis 2 opciones, más recortes sociales y seguir parados, o votar laboristas para transformar el Reino Unido para la mayoría, no solo para unos pocos.
Un final de campaña intenso y en el que la publicación del sondeo de hoy ya ha traído una importante consecuencia, la caída de la libra con respecto al dólar.
Bueno, vamos a hablar con uno de los grandes expertos demoscópicos de nuestro país, que además está siguiendo muy de cerca ese proceso electoral. Don Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAS3, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tan reñido está esto como para temernos una remontada histórica de Corbyn?
Sí, es que parece que no hay elección sin emoción. Parecían las elecciones más fáciles para los conservadores británicos. Parecía que iba a ser el mejor resultado de los Tories en su historia y ahora no lo tienen ni mucho menos asegurado. Yo digo que a Theresa May se le está poniendo cara de David Cameron, porque le gustó jugar con las urnas y al final tuvo que dimitir. A ver qué le pasa el jueves que viene.
¿Pero cuál es la clave? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues que está haciendo muy mala campaña el Partido Conservador, eso para empezar. Y luego que los británicos no perdonan la snap election, es decir, el no haber cumplido, porque de hecho incluso habían cambiado la legislación para que no se pudieran recortar las legislaturas. Entonces tienen una sensación de que el gobierno ha jugado con ventajismo a la hora de adelantar las elecciones. Y eso parece que le está pasando factura. De todos modos, ojo, no dejan de ser encuestas. Ahora allí en el Reino Unido, bueno, yo estaré en Cambridge el jueves que viene viendo el proceso, pero todo el sector está en revisión con los fallos que tuvo en las pasadas elecciones. Por lo tanto, hay que ver si realmente todos los cambios que han introducido van en la línea correcta o al revés, si nos volvemos a llevar la sorpresa de que los Tories están muy por encima de lo previsto.
Bueno, es un banco de pruebas, usted lo sabe mejor que yo, muy interesante para todos los partidos socialdemócratas. Están todos rascándose la cabeza, buscando una salida para tener un lugar al sol en los gobiernos europeos. A Corbyn se le daba como muerto, poco más o menos, como habíamos hecho con Jamón, y de repente está encontrando una vía de salida.
Sí, sí. Luego además tiene un sistema electoral que, aunque es verdad que los conservadores van a mejorar mucho, en parte porque recuperan todo el voto que se les fue a UKIP. A UKIP era un partido que lo único que buscaba era salir de Europa. Una vez que lo han conseguido, el partido ha muerto. La prueba es que en las pasadas elecciones locales todos y cada uno de los concejales de UKIP han perdido su acta, ¿no? Entonces, el votante UKIP, que estaba a la derecha de los conservadores, ha vuelto de nuevo al Partido Conservador. Es decir, Theresa May puede mejorar resultados respecto a Cameron, pero si los laboristas siguen creciendo, pues va a perder la mayoría absoluta. Y para ella es clave, porque precisamente ha convocado las elecciones para poder negociar mejor con Europa.
Le están criticando mucho el hecho de que no acudiera al debate televisivo al que sí que acudió Corbyn. ¿Le puede haber penalizado eso, Narciso?
No, porque las encuestas son anteriores y es una tendencia que viene de antes. Pero sí que es verdad que le va a pasar factura seguro. Pero a mí me recuerda todas estas campañas de perfil bajo, de no te preocupes, como vas muy bien, no, como le pasó a Javier Arenas en sus elecciones.
Le recuerda,
¿no?,
a Arriola, iba a decir, o no se iba a atrever a decirlo en voz alta.
Bueno, no sé quién puede estar asesorando ni a Corbyn, ni a Theresa May, ni al señor Arenas, o sea que tampoco tengo por qué mencionar, ¿no? Pero sí que es verdad que ese tipo de elecciones siempre de tú tranquilo, que al final cambia el viento. Entonces, el votante al final lo que quiere cuando va a las urnas es que sus líderes den la cara. O sea, claramente el no ir a un debate siempre pasa factura. Y además es un síntoma no solo del propio debate, sino de toda la estrategia de la campaña, que es una estrategia absolutamente a la defensiva. Veremos,
Don Narciso, déjeme que abuse de la familiaridad, de la confianza que nos tenemos y que le pregunte por algo que no tiene nada que ver con el Reino Unido, pero sí con el barómetro que va a sacar el diario ABC, me parece que este fin de semana, a propósito del voto en España. ¿No me adelantaría usted algo, por caridad?
Acabamos de cerrar campo esta misma tarde, ha sido una semana muy convulsa y no puedo dar datos, todavía tenemos que estimar y enviar mañana a ABC, y porque evidentemente el cliente es ABC. Pero sí digo que respecto a la encuesta anterior va a haber muchísimo cambio, y sobre todo en la línea, al que sepa entender muy bien, en la línea de lo que está pasando en el Reino Unido, precisamente. Es decir,
o sea, efecto Sánchez, para entendernos.
Efecto Sánchez, sí. Lo notamos de forma clarísima, a costa, sobre todo, de Podemos. Los dos bloques se siguen manteniendo, y lo que sube dentro de un bloque, lo que sube Ciudadanos es lo que baja PP y al revés, y lo que está bajando Podemos es lo que está subiendo el PSOE.
Pues estaremos muy atentos a ese sonido. Es muy coherente. Hoy ha habido unas declaraciones, lo hemos comentado antes, de Pedro Sánchez diciendo que no está muy de acuerdo con Pablo Iglesias, pero que se siente muy próximo al electorado de Podemos. O sea, está tratando de pescar ahí desaforadamente.
Sí, es que la mayoría del electorado del Partido Socialista se fue hacia Podemos, o más bien dicho al revés, la mayoría del electorado de Podemos venía de haber votado a Zapatero, ¿no?, en su día. Luego la encuesta no solo pregunta voto, hay muchísimos más temas. Está todo el tema del procés, acercamiento de presos de ETA al País Vasco, incluso pues el hecho de que una vez que ETA ha dejado ya de matar y ya no es una amenaza terrorista, pues si nuestros militares tienen derecho, igual que cualquier militar en Europa, a poder vestir el uniforme por la calle. Y ahí sí le anticipo, una mayoría de españoles les gustaría poder ver que los militares pueden vestir con normalidad el uniforme militar.
Es lógico. Don Narciso, muchísimas gracias y un saludo,
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, son amigos las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria. Volvemos del Reino Unido a nuestro país, ya lo habíamos hecho, de hecho, durante esta última parte de la conversación con el presidente de GAC3. Hoy ha habido, desde el punto de vista laboral, una mala noticia. Por otra parte, hasta cierto punto previsible, y es que los sindicatos de estibadores anuncian definitivamente que van a secundar los 3 días de huelga convocados en los puertos para la semana que viene, concreto los días 5, 7 y 9 de junio, después de que hoy jueves haya quedado rota la negociación con la patronal Anesco. Rocío Regidor.
La reunión de hoy entre patronal y sindicato solo ha servido para que se rompa el diálogo entre ambos. Los estibadores denuncian un cambio de actitud de la patronal Anesco respecto a la última reunión en la que incluso se logró un principio de acuerdo.
Nos sentimos engañados y en cierto modo hasta maltratados, ¿no? Después de que la semana pasada se nos hiciera una propuesta y parecía que los temas de garantía del empleo y de permanencia en los centros portuarios eran una realidad, esto hoy nos encontramos todo lo contrario, ¿no?
coordinadora cree que la patronal se ha radicalizado en su postura con respecto a la subrogación del empleo tras la aprobación del decreto de la estiva.
El lunes, miércoles y viernes de la próxima semana secundaremos la huelga al 100% de los trabajadores. Aquí hay representación de todos los sindicatos del sector y yo les estoy hablando como portavoz de todos ellos. Y como les decía, mañana probablemente presentaremos un nuevo preaviso de huelga que estamos ahora valorando en qué términos y para qué días.
Será la primera de otras posibles jornadas de paros en los puertos españoles, ya que a esta hora no hay ninguna nueva reunión prevista entre ambas partes.
Israel Ruiz, responsable de estiva del Sindicato Marítimo Portuario de UGT, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches, Luis.
¿Hemos perdido toda esperanza de acuerdo, don Israel?
Hoy al menos sí.
No, no, iba a decir que deja usted una puerta entreabierta para a lo mejor la semana que viene.
Bueno, en las negociaciones nunca se pierde la esperanza, pero desde luego la actitud que está teniendo Anesco no, hoy nos ha hecho tener que replantearnos y tener que secundar las huelgas convocadas de la semana que viene.
¿Se lo esperaba o no, don Israel?
Sí, sí, la verdad es que sí. Ya desde la semana pasada, la asamblea que convocó Anesco, en la que se permitieron meter como único punto de orden del día, desaparecer, no como asociación empresarial, pero sí no tener la capacidad para negociar convenios colectivos a nivel estatal, con eso ya nos estaban lanzando un aviso de que había problemas y si desaparecen ellos como parte referente para la negociación colectiva a nivel estatal, ¿quién es el referente para negociar? No habría nadie con quien negociar. Y se nos ha vendido por parte del Ministerio que con el Real Decreto se garantizaba la negociación colectiva, donde teníamos que ponernos de acuerdo patronal y sindicatos para garantizar la subrogación y llegar a acuerdos. Si desaparece el principal protagonista en la negociación por parte empresarial, pues ya nos temíamos que algo así podría pasar.
O sea que el Gobierno también, desde su punto de vista, está ayudando poco.
Sí, la pelota la dejó en nuestro tejado diciendo que con el Real Decreto equilibraba las fuerzas y nos dejaba a patrones y sindicatos la negociación colectiva y se ha demostrado que sí, la pelota la dejó en nuestro tejado, pero ahora mismo es complicadísimo llegar a acuerdos en esa posición de fuerza que se mantiene ahora Anesco con el Real Decreto.
Ustedes anuncian 3 días de huelga la semana que viene con idea, naturalmente, de doblarle el brazo a la patronal y que se sienten a negociar para que no haya mayores conflictos en el futuro, supongo.
Sí, de hecho hoy la petición es que ha sido muy clara. Hoy les hemos dicho que cuando menos en la fase de negociación al menos nos garantizasen el 100% la subrogación de los trabajadores, la garantía del empleo, por lo menos durante la fase de negociación. Porque el Real Decreto habla de que al menos tienen que mantener el 75%, nosotros les pedíamos que al menos durante la fase de negociación nos permitiesen el 100%. Y entrábamos a una fase de negociación en la que se les ha presentado 2 documentos hoy, uno sobre la subrogación para que pudiéramos negociar y otra sobre la constitución de los centros portuarios de empleo, pero la contestación que se nos ha dado desde Anesco es que no nos pueden garantizar la subrogación y menos como plataforma empresarial, ya que es una decisión individual de cada empresa. Con lo cual no entendemos mucho esa respuesta cuando siempre han dicho que ellos son quienes representan a las empresas estibadoras y a la parte patronal. Si ahora si vamos a tener que negociar con una y cada una de las empresas, pues la verdad es que la negociación colectiva a nivel estatal, que tanto se ha vendido que era la panacea para solucionar los conflictos, en mal lugar nos deja.
¿Usted se atreve a cifrar algún porcentaje de posibilidad de acuerdo de aquí a unos días?
Ahora mismo no me atrevería, es decir, desde luego, si es un porcentaje, para mí es bajo. Ahí sigue habiendo división dentro de Anesco y hasta que no aclaren ellos hasta dónde quieren llegar y si realmente hay un compromiso serio de la subrogación de los trabajadores, difícil va a ser que podamos llegar a acuerdos.
¿Quién tiene que descolgar el teléfono a partir de ahora? Ustedes ya han anunciado que secundan definitivamente esos 3 días de huelga. ¿No harán nada si la patronal no se pone en contacto con ustedes de aquí entonces?
Hombre, en principio nosotros hemos entregado 2 documentos que queremos que los estudien y sí que se han comprometido a estudiarlos. Si la patronal nos envía algún documento en el que podamos empezar a, por lo menos, analizar, pues indudablemente estaremos dispuestos a volver a sentarnos, pero
pero el objetivo principal es la garantía del empleo. Siempre lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo. No hay trasfondo ni hay otras cosas que se estén solicitando que no sean esas.
Don Israel, pues le agradezco una vez más que nos lo haya explicado con tanta claridad. Un saludo.
Nada, a ti un saludo.
9:20, 8:20 en la Comunidad Canaria. Una última noticia antes de ir a la tertulia económica. Un nuevo caso de violencia de género en nuestro país. Un hombre de 44 años ha sido detenido esta mañana en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera como presunto autor del homicidio de su hijo, un bebé de apenas 8 meses de edad. La madre del pequeño también ha sido agredida, aunque su vida no corre afortunadamente peligro. El presunto agresor pasará mañana a disposición judicial. Lorena López Lobo.
Hagan lo que tengan que hacer. Con estas palabras, Isidro Sánchez, de 44 años, ha recibido a los agentes que aporreaban su puerta desde las 6 de la mañana, hora en la que los vecinos llamaron a la policía local al escuchar los golpes, gritos y el llanto insistente de un bebé que salían del número 5 de la calle Adolfo Suárez de Arcos de la Frontera, en Cádiz. Casi 2 horas estuvieron llamando sin que nadie abriera al otro lado. Finalmente, cuando se personó también la Guardia Civil, el hombre accedió a dejarles pasar. En el suelo de la habitación yacía el bebé de 8 meses ya fallecido. El pueblo entero quedaba conmocionado. Cuentan que la pareja, que llevaba casada un par de años, había tenido problemas recientemente y que durante ese tiempo separados era el hombre quien se hizo cargo del niño, quien le cuidaba, le alimentaba y le vestía. Por eso los vecinos aún no se lo creen.
No me lo creía, porque es que todo el barrio sabe lo bien que se va a hacer el niño vestido.
Todo apunta a que en medio de una fuerte discusión de pareja, el padre habría asfixiado al pequeño porque no dejaba de llorar.
Estaba discutiendo con ella. Y que dice que el niño no paraba de llorar y le puso la manita en la boca. Y dice que cuando se dio cuenta, pero fue de las manos, el niño estaba asfixiado.
La madre, Sara, de 31 años y posiblemente embarazada de pocos meses, se encontraba herida tras haber recibido una paliza. Atemorizada, la hallaron encogida en mitad del pasillo. La delegada de Seguridad Ciudadana de la población, María José González, ha asegurado que se trata de un nuevo caso de violencia de género.
Encontraron herida, presentaba contusiones, golpes. Además, esta persona, pues bueno, tenía una minusvalía, tenía sordera, con lo cual, pues bueno, la comunicación tampoco no era fácil con ella. Y bueno, se la han llevado al hospital y están allí esclareciendo los hechos dentro de las propias instalaciones del hospital.
Por fortuna, su estado de salud no reviste gravedad. La investigación sigue abierta, aunque se sabe que el arrestado no contaba con ningún tipo de denuncia previa ni antecedentes por malos tratos. Hace tan solo 2 días que la pareja se había reconciliado. Es el primer caso de un niño víctima mortal de la violencia machista en lo que va de año en Andalucía, aunque en toda España ya son 6 los menores asesinados, los mismos que en todo 2013, que fue el año con más muertes. Además, 28 mujeres han perdido la vida en 2017 a manos de sus parejas o exparejas, un 47% más que el año anterior.
Faltan 7 minutos, amigos, para que sean las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria, y enseguida empieza la tertulia económica. Antes, un buen consejo para todos los que tengáis en casa Movistar Plus.
Pues sí, Luis, porque no sé si ayer pudiste ver el estreno de Pop, una historia de música y televisión en cero. Seguramente no, porque estabas aquí trabajando, pero ya sabes.
¿A qué hora fue? Que haces unas preguntas un poco raras.
Pues fue en horario de nuestro programa.
Pues entonces no pude verlo.
Pero eso ya no es excusa, ya lo sabes, porque Movistar Plus nos da la opción de ver todo bajo demanda y es un buen programa que merece la pena dedicarle unos minutillos, porque son 4 capítulos que recogen más de 80 entrevistas con compositores y cantantes como Miguel Ríos, Serrat, Enrique Bunbury o Loquillo, un formato que también repasará los programas de nuestra televisión como La Edad de Oro o La Bola de Cristal. Ya sabéis, bajo demanda en Movistar Plus.
En Casa de Herrero, es Radio.